de Frank.
Gracias. Bueno, la verdad es que ese es el tema obligatorio de hoy, el atentado a Donald Trump y cómo eso ahora impacta y cambia el panorama en Estados Unidos. Que yo reitero, antes de lo que sucedió el sábado, para mí ya no, Donald Trump tenía el carril de adentro para ganar las elecciones de Estados Unidos. Ahora, después del sábado, no solo tiene el carril de adentro, yo creo que ya tiene agarrado el premio en las manos prácticamente. Porque el suceso del sábado y cómo se desarrolló y el ambiente político en el que se desarrolló y el contexto de lo que ha venido pasando en las últimas semanas y cómo Donald Trump se ha ido presentando ante el electorado y de cómo su base ha ido reaccionando a los cuestionamientos, a los ataques que se han hecho contra Donald Trump, lo que confirma es que ahora él recibe un impulso importantísimo de cara a lo que viene en los próximos meses. Incluyendo el hecho de que hoy, 15 de julio, se da inicio a la convención republicana, que va a estar hasta el jueves 18, la convención republicana que se está realizando, bueno, inicia el día de hoy en Milwaukee, que va a ser un escenario para que todo eso que ha venido sucediendo desde el sábado, pues que Donald Trump y el Partido Republicano lo puedan capitalizar. Ahora bien, este es un ejemplo de cómo en la política, sobre todo en la política, hay cosas impredecibles que te cambian totalmente un panorama, que te confirman un posible resultado. Antes del atentado del sábado, yo veía al grupo de que trabajó con Barack Obama en la presidencia de Estados Unidos, que tienen un podcast en el que analizan distintos temas de la política norteamericana. Y ellos decían, bueno, ¿qué debe hacer Biden? Estoy hablando antes del atentado. ¿Qué debe hacer Biden para obtener el triunfo en noviembre? ¿Qué pudiera hacer? Y la conclusión era que Biden tenía que tirar un juego prácticamente perfecto para poder asegurarse un triunfo en noviembre 5 de este año. Tenía que tirar un juego perfecto, no cometer errores, no tener los inconvenientes que tuvo en el debate, no repetirlo en los próximos debates, manejar el tema de cómo se presenta en público y esos lapsus mentales que tiene. Hablaban de ir acompañado con Kamala Harris a todas partes, por si acaso se daba la necesidad, o se da la necesidad aún, de sustituirlo. Bueno, pues ya Kamala, estando con él en muchos eventos, habrá tenido suficiente exposición, y que aprovechen de Kamala Harris la experiencia que ella tuvo como fiscal, como procuradora, para atacar ese flanco de Donald Trump, que es el de su integridad, por el tema de que fue sometido y fue condenado en justicia. Y finalmente que Joe Biden se convirtiera en el subestimado del proceso. Y desde ahí ir construyendo hacia arriba. Esto fue antes del atentado. Ahora, después del atentado, nada de eso funcionaría en ningún escenario posible de aquí al 5 de noviembre. Primero porque la foto de lo que los gringos le dicen el mugshot, que es la foto que se realiza cuando apresan a un individuo, cuando lo condenan, que iba a ser el eje visual de la campaña en contra de Trump, ahora está sustituida por una foto de un hombre que recibió un atentado, que está ensangrentado, rodeado del servicio secreto, con la bandera norteamericana detrás, que la verdad es que esa foto es la foto del año. Esa foto es de Evan Bucci, que es fotógrafo de AP, de la Associated Press. Ganó ya él un Pulitzer en el 2021 como parte de un equipo de AP que hizo unos reportajes. Y ahora, de seguro, con esta foto gana otra vez otro Pulitzer. De seguro. y todas los premios de fotoperiodismo que usted se puede imaginar. Esa es la foto del año, ya está la portada del Time, de la revista Time, y ha dado la vuelta al mundo. Y esa es la foto con la que Donald Trump va a hacer campaña de ahora en adelante. Una foto que genera orgullo patrio, que genera ese deseo estadounidense de colocarse detrás de una figura y defenderse de los que son los malos, que en este caso es un norteamericano también, es un estadounidense, pero que al final de cuentas es parte de esas luchas internas que están ahí. Entonces, esa campaña negativa de Trump hacia Trump, enfocada en el juicio al que él fue sometido y el resultado de ese juicio, yo creo que ya queda totalmente sustituida y resuelta por esta nueva imagen de un Donald Trump que sobrevivió a un atentado. Y el que estuvo en las redes el fin de semana pudo ver muchos videos de estrellas de cine, de la música, de influenciadores defendiendo a Trump, diciendo que atacar a Trump es atacarlos a ellos también. Y ese va a ser el eje del discurso durante las próximas semanas. Pero además, viendo la historia, un atentado como este le genera un impulso en las encuestas a Donald Trump. De eso no hay duda. Cuando a Ronald Reagan hubo un intento también de asesinato, al que él sobrevivió por igual, después de ese intento, Ronald Reagan subió 22 puntos en las encuestas. Y ciertamente Trump no necesita subir 22 puntos, porque como estamos hablando de unas elecciones donde hay 4 o 5 estados que son los que están en disputa, que son los que pueden darle el triunfo a uno o a otro, en esos 4 o 5 estados la diferencia entre Donald Trump y Joe Biden es mínima, en algunos casos incluso dentro del margen de error de la encuesta. Y tener un impulso de 4 o 5 puntos en esas encuestas ya es suficiente para que Donald Trump pueda asegurarse un triunfo electoral, aunque no obtenga el voto popular, que eso es parte de lo que puede suceder en el contexto electoral de Estados Unidos. Que un candidato puede alzarse, como le pasó a Hillary Clinton, con el voto popular, es decir, sacar más votos que su contrincante y aún así perder las elecciones porque no gane los colegios electorales. Que se definen, los colegios electorales se definen en base al número de representantes que lleva cada estado al Congreso, y esos representantes a su vez se definen en base a la población del estado. Por eso usted ve que hay cada estado tiene distintos números de colegios electorales, de votos que aporta a los colegios electorales. Pero en esos 4 o 5 estados hay que ver qué va a perfilar la discusión de las próximas semanas y los próximos meses que pudiese ayudar a Biden. Ya se comienza a discutir de si el enfoque del discurso debería ser el control de armas. Porque esta persona que disparó contra Donald Trump, joven, hay que ver si tenía algún tipo de chequeo mental para tener acceso a armas, que eso allá en pocos estados se estila o está legalmente establecido. Pero en términos generales el acceso al armamento allá es muy fácil. Pero además es una de las banderas que defiende el Partido Republicano. Y ya comienza a discutirse si por ahí es que Joe Biden puede articular un discurso que le permita capitalizar un poco de esto en términos políticos electorales. Porque hasta ahora él se ha ceñido a lo que le toca. Como presidente de Estados Unidos y como contrincante de Donald Trump, ha condenado el ataque. Ayer, como decía yo anteriormente, en un discurso desde la sala Oval, desde el despacho Oval, hablaba de bajar las tensiones políticas, porque de seguro deben estar muy alerta los organismos de inteligencia sobre cualquier otro intento de hacer algún acto de esta naturaleza, incluso contra el mismo Joe Biden, como retaliación, porque algunos lo verán así. Pero a Biden ahora mismo eso es lo único que le toca. Él informó que habló por teléfono con Donald Trump. Barack Obama también se refirió al tema. Grandes figuras del Partido Demócrata tuvieron que hacer lo propio, que es condenar el ataque y evidentemente abogar por el bienestar de Donald Trump. Eso era lo correcto. Pero luego de que pasen estos días, en los que sin duda todo girará alrededor de Donald Trump, el Partido Demócrata y la campaña de Joe Biden tendrán que articular alguna estrategia. Por lo menos para mitigar un poco el impacto de esta situación, de este suceso, en la campaña de Joe Biden, que hay que recordar que también trae consigo un impacto a lo que va a suceder con los senadores y los representantes, porque esa es la otra preocupación del Partido Demócrata. Bueno, una cosa es perder las elecciones presidenciales y otra muy distinta es también perder en el Senado y perder en la Cámara de Representantes, que eso a su vez traerá otras discusiones más adelante, porque un Donald Trump presidente una vez con tanto poder, con un poder que hace poco la misma Suprema Corte de Justicia le confirmó cuando dijo, bueno, el presidente en sus acciones de presidente no tiene responsabilidad penal, que además tenga un Congreso totalmente a su favor, bueno, pues ahí puede pasar cualquier cosa. Ahí puede pasar cualquier cosa y hay algunos que alertan que Donald Trump, de ser presidente una vez más, intentaría un tercer mandato, alegando que la Constitución lo que establece es que los mandatos son consecutivos y que como él no tuvo mandato consecutivo, porque estuvo 2016-2020 y ahora estaría 2024-2028, no es consecutivo, le estaría permitida una reelección. O sea, son de las cosas que se van a comenzar a airear en Estados Unidos. Cuestiones que en realidad parecerían más de un país latinoamericano, siendo honesto. Pero son de las discusiones que se están dando en esa lucha de demócratas y republicanos sobre qué pasará con el futuro de los Estados Unidos. Y este atentado lo que hace es, a la vez que prácticamente coloca el resultado electoral de un solo lado, a menos que en las próximas semanas pase otra cosa todavía más impactante, coloca a Trump ante un momento donde él se va a ver con mucho poder y con mucho apoyo popular. Tanto así que ayer él, en una entrevista, él decía que era un momento para unir a la población de Estados Unidos, pero que incluso pudiese ser una oportunidad para unir al mundo. O sea, ya él lo ve más allá de las fronteras de Estados Unidos. Y luego comentaremos, en otro comentario, quizás no necesariamente hoy, sobre un índice que desarrolló el The Economist, que es el impacto de una presidencia de Donald Trump en los países. ¿Cuáles países son más impactados? Que incluso la República Dominicana está entre los más impactados negativamente. Porque hay un tema de cuáles son las políticas públicas que Donald Trump va a implementar y económicas y cómo eso moviliza el mundo. Entonces, aquí otra vez el cisne negro se adueña de la campaña de Estados Unidos, primero con lo que le pasó a Biden, su estado de salud, que esto sucediera, le sucediera en este momento y no más adelante, y ahora este atentado contra Donald Trump, que pudiera no solo cambiar el panorama electoral estadounidense, como digo, sino también lo que pueda pasar en el mundo a futuro, porque tenemos que ver más allá de la curva e ir preparándonos para un mundo en el que Donald Trump muy probablemente sea presidente una vez más. Hasta ahí lo damos.
Gracias, Frank. Pausamos y volvemos con el Capitán Urtecho.